Vamos a estar en Efesios 3 ahora. Efesios capítulo 3, vemos en versículo 1. Aquí por fin Pablo está llegando, bueno, no por fin, pero venía diciendo otras cosas también muy importantes, pero por fin en esta parte ya nos dice qué es, por qué está orando por ellos. Nos ha dicho en parte qué es lo que pide, pero ahora nos va a decir por qué está pidiéndolo, por qué ora y por qué pide a Dios estas cosas. Entonces está queriendo decir, bueno, debido a esto, y al rato en unos versículos más, por fin ya nos va a decir por qué ora. Pero dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si este que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, si sigue, Pablo es muy bueno, no sabe lo que es un punto, usa puras comas, pero realmente en griego se entiende muy bien así, pero para traducirlo a español, la forma gramática pide que sean así. Entonces necesitas llenar los pulmones y arrancar así. Pero viene diciendo todo esto Pablo, es muy importante, es el misterio de Cristo. ¿En qué consiste eso? El Evangelio descubre la justicia de Dios aparte de la ley. Eso vimos en nuestro estudio de Romanos. Y dice en Romanos 1:17, ahora la justicia de Dios es revelada desde los cielos en el Evangelio. Entonces eso es el misterio de Cristo. Entonces vamos a ver un poco acerca de eso, pero para eso vamos a más del inicio de todo. Vamos a primera a Timoteo, más adelante en el Nuevo Testamento. Primera a Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo 3, Colosenses, ¿sí estás? Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿ya vas? Primera y segunda Tesalonicenses, ¿ya vas? Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Parece que esto es un trozo o es un coro, un himno de la iglesia en el principio, de los primeros años. Es un resumen, como acabamos de cantar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, es muy sencillo, pero resume una verdad que es transformadora y además redentora. Entonces, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, menciona diferentes misterios, cosas difíciles de entender que necesitan explicación de parte de Dios. Y una cosa que menciona, por ejemplo, es el misterio de la iniquidad. Pero aquí está el misterio de la piedad. ¿Por qué está haciendo Dios las cosas de esta manera? ¿Por qué quiere salvar al ser humano, por ejemplo? Es un misterio. Porque cuando estableces bien en tu mente quién es Dios y cómo es, y que no necesita a nadie ni nada para ser feliz y completo, entonces tienes que preguntar, bueno, entonces, ¿por qué quieres salvar a la humanidad? ¿Nosotros qué te damos? ¿De qué te servimos? ¿En qué forma estamos supliendo algo que tú puedes utilizar o que te puede hacer falta? O vamos a decir que no te hacemos falta, ¿en qué forma te enriquecemos? Y cero, 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 sacas puros ceros a estas preguntas. Entonces, aquí el misterio de la piedad nos dice simplemente el mecanismo. Y ya después vamos a ver un poco más los porqués, pero dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué Dios está haciendo las cosas de esta manera? Dice, Dios fue manifestado en carne. En primera de Juan dice, es el espíritu de Anticristo, es aquello que niega que Jesús vino en la carne, que fue un ángel nada más, un espíritu nada más, o fue un hombre, pero la esencia divina estuvo sobre él, pero no fue Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, como el credo lo resume. Y entonces, o sea, Dios hecho carne, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué necesidad? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Es un misterio, es el misterio de la piedad. Piedad es eso que manifiesta amor hacia Dios, es el misterio de la piedad, es aquello que también despierta en nosotros devoción. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. En Romanos 1 dice que Él fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo en la resurrección. Justificado en el Espíritu muestra que Él fue acepto ante Dios porque resucitó. Y no resucitó como Lázaro o la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, diferentes casos en el Nuevo Testamento, sino fue resucitado como primicias de la nueva creación, como algo nuevo y distinto, algo no de este cosmos, no de esta creación, algo original y nuevo. Entonces, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, probablemente una mejor traducción sería visto de los mensajeros, que son los que Él dijo, id a predicar el Evangelio, a ser discípulos en toda la creación, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, visto de los ángeles es más correctamente, porque los ángeles no son los testigos de su resurrección, sino seres humanos, mortales y pecadores como nosotros, somos los que tenemos el cargo de anunciar esto. Entonces, visto de los ángeles o mensajeros, predicado a los gentiles o las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, aquí estamos nosotros y es, en efecto, es el Evangelio de Cristo, o también como la Biblia lo llama en Romanos, el Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio revela la gloria de Dios, por eso es el misterio de Cristo, el misterio de la piedad también. Entonces, con eso en mente, vamos por favor, antes de Efesios, a 1 Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, y parte del problema que tenían los corintios, como suele suceder en el ser humano, parte de su problema era tener una opinión más alta de ellos mismos que debían tener. Entonces, tenían problemas escuchando el Evangelio, habían recibido, pero como que ya estaban recibiendo versiones y actualizaciones y versiones mejoradas y agregadas y demás, y estaban ya empezando a confundirse. Aparte, estaban ya cayendo en muchos errores y prácticas muy carnales, muy equivocadas. Entonces, Pablo está repasando aquí, capítulo 2 de 1 Corintios, está repasando con los corintios cómo fue que llegó el Evangelio entre ellos, para que se acuerden cómo Dios primeramente, en un principio, les hizo ver y entender. Y es muy importante porque para los cristianos, lo primero que escuchas del Evangelio marca tu vida. Y realmente cuando crees y recibes y respondes a eso, marca tu vida y empiezas a decir, no, pues, y entonces das un carpetazo a muchas cosas y dices, voy a comenzar algo nuevo, voy a ser diferente, eso es tremendo, esto es vida y muerte, es la diferencia entre luz y tinieblas. Pero suele suceder que llega un momento en que llegamos como a estancarnos tantito y como que ya sabemos las rutinas y queremos otra cosita, algo que le eche más sazón, más picante al asunto. Y es cuando estamos como que muy abiertos a, sin discernimiento y sin madurez, estar abrazando otras cosas. Entonces, y eso estaba pasando en Corinto. Ya se creían muy llegados, muy realizados, y no tanto. Versículo 1, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios o el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Interesante. Y siempre es eso. Y desde donde yo estoy en un púlpito, siempre como que hay una leve o a veces es más fuerte una presión que como que explícanos más cosas. Una vez simplemente prediqué como siempre prediqué, pero creo que a esa persona le llegó muy fuerte. Se acerca después, nos estaba visitando, dice, oye, como que has cambiado mucho, ya eres muy dinámico. O sea, era como un piropo al revés, porque es como decir, ya no sudas, no has bajado de peso, pero sudas menos. O sea, como que no sabes si, o sea, no es un cumplido. Dices, creo que me acabas realmente de bajar, no de subir, pero como que haz como hiciste hoy. Y siempre es eso, nuestra identidad, nuestra seguridad está muy involucrado en eso, y alguien te echa un piropo de ese tipo y empiezas a decir, ¿sí? Y repasas en tu mente, ¿qué hice diferente esta vez a la vez pasada que nos visitó? Que nota una diferencia muy buena, muy positiva, muy deseable, que entonces yo puedo ser un poco más cotizado, ¿no? Entonces, siempre está esa presión, que tú sabes mucho, y dices, ya te fijaste, qué bueno. Entonces siempre existe eso. Entonces no fui Pablo a propósito entre los corintios, tenía otro modo a propósito. No fue porque él no podía. Él era diestra en poesía y filosofía de los griegos, diestro en eso. Y en el Areópago lo pudo citar y perfectamente expresarse en griego, perfectamente en hebreo, perfectamente moviéndose entre las leyes del Imperio Romano. O sea, muy cómodo con todo eso, pero él siempre se limitaba. Es muy importante ver eso. ¿Cuántas veces Jesús pudo haber convencido las multitudes, pero de manera que no necesitaran fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, sino simplemente por un milagro demasiado grande, ya creerían? Pero los que habían visto tantos milagros, ¿dónde estaban? En la plaza frente a Pilato cuando ya lo querían sentenciar a muerte. ¿Quién estaba hablando por Jesús entonces? Los que vieron los milagros no estaban presentes. De repente todos tenían algo agendado y no podían estar. Entonces, muy importante, y nos dice por qué aquí Pablo limita lo que él expresa. Veamos. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. A propósito. Y dices, pues debes hacer lo mejor que puedes para la honra y gloria de Dios. Pero si a ti te honran y a ti te glorifican, no es para honra y gloria de Dios. Punto. No, pero yo sé, o sea, dámelo a mí, yo se lo paso. Eso es una mordida. Eso en otros contextos se llama mordida. En lugar de ir a pagar tu infracción como se debe, se lo das a este. Es una mordida, es un soborno. Okay. Entonces, me propuse no hacerlo así. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es aburrido para algunos cristianos. Pues la verdad es porque te deprime, te frustra. Y muchos cristianos o piensan que son cristianos. O sea, me cuesta creer que alguien es cristiano que encuentra aburrido este tema, Cristo crucificado. Me cuesta creer que en verdad ha nacido de nuevo. Porque, o sea, es el punto más intenso del amor de Dios revelado en todo su esplendor y gloria, y te aburre o te deprime, entonces sí, cuestiono si en verdad has entendido quién es Jesucristo y qué ha hecho, y eso me hace pensar que no has nacido de nuevo y sigues en tus pecados y vas al infierno cuando mueres. O sea, y dices, oye, eso es muy severo. Pues Cristo y este crucificado. Si quieres, yo te explico calvinismo, yo te explico todo el rollo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice así. Y si esto te despierta un ánimo y una pasión por conocer mejor a este Dios, por conocer mejor a este Jesucristo, entonces vale, ahí estamos. Pero si no, entonces sí me hace cuestionar. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación, diría Jaime Foote, ni mi predicación, tratando de decir las cosas rápido y bien, nomás se me traban más. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no ofreciéndote lo que más te conviene. Y eso es muy, muy delicado, porque Satanás ofreció a Jesús lo que más le convenía. Los reinos de este mundo sin ir a la cruz. ¿Ok? Tienes que ver eso. ¿Tienes hambre, Jesús? Haz que se conviertan estas piedras en pan. Te conviene. No es un pecado. Estás tomando algo simple y haciéndolo en algo excelente. Piedra en pan. Eso no es pecado, eso es gloria de Dios, es un milagro. La gente vendrá, se formarán. Después Jesús convirtió pan en mucho pan. Pues mayor milagro hubiera sido convertir piedras en pan. No. Y hasta usó la Biblia el diablo tentando a Jesús. Entonces, cuidado con estos rollos que así entonces Cristo crucificado solo habla a cierto tipo de persona que ya se fatigó de la vida que tiene y no quiere una mejor vida, sino quiere otra diferente. Otra vida diferente. Y por eso Juan el Bautista pudo predicar lo que predicó. Arrepiéntanse, el hacha está puesta, la raíz de los árboles, todo árbol que no da buen fruto va a la lumbre. Y se juntaban multitudes para arrepentirse. ¿Por qué? Porque estaban fatigados y de toda clase de persona estaban fatigados de su vida. Y no querían mejorarla, sino cambiarla por otra. Entonces, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu viene, dice Jesús en Juan 16, viene y Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence, Él hace algo, sin manipulación de tus sentidos, sin poner, vamos a cierren tus ojos y vamos a tocar en el teclado, tú renuévame, y todos van a decir, sí, soy gacho, soy de lo más chafa, ya todos van a querer arrepentirse, ¿ok? Entonces, sin manipulación, sin jalar hilitos en tus emociones y tus sentimientos y nostalgias y tu inseguridad y todo eso, sin prometerte que si tú diezmas, Dios va a dar la bendición 100 por 1, 100 por ti si caes en la trampa. Pero entonces, sino con demostración del Espíritu y de poder, el poder de una vida transformada, el poder de una vida redimida. El poder de algo tomado de escoria, tomado de basura, transformado, no mejorado, no planchado. ¿Nunca has tratado de tomar papel aluminio y enderezar eso ya que le hicieron bolas? Y le haces así, ya nunca será igual. Nuevo, no enderezado, no planchadito, sino nuevo, diferente, como piedra en pan. Pero Jesús hace eso con gente, algo mucho mayor. Entonces, el poder de Dios, la demostración del Espíritu de Dios, para que vuestra fe, checa esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque si uno hoy te convence, mañana otro que hable mejor va a convencerte y cambiarte de opinión. Pero si el poder de Dios ha cambiado tu vida, tú esperas en Dios. Y otro puede venir con un rollo y no te convence, ni te desvía, ni te confunde. Nomás dices, gracias, no, y cuelgas. ¿Ok? Entonces, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué? El Evangelio es locura, y lo vamos a ver en el capítulo anterior, aquí en 1 Corintios. El Evangelio es locura en los que se pierden, lo ven como algo absurdo. Dicen, nah, porque devalúa totalmente al ser humano en sus propios ojos. Eso es lo que es difícil entender. Cuando predicamos el Evangelio, algunos se sienten ofendidos y hasta agredidos y se deprimen, porque te devalúa en tus ojos. Pero te muestra el valor del ser humano en los ojos de Dios. Nos ama. No valemos nada y nos ama. Y queremos seguir con el Evangelio del mundo, es que tú vales mucho. Y por eso Dios se fascinó. Y es el falso Evangelio, centrado en ti. No son las buenas nuevas acerca de Jesucristo, sino las buenas nuevas acerca de ti. Que el mundo aún no te ha descubierto, pero rápido ya vas a ser importante y famoso. Todos van a ver cómo Dios te ama, porque eres tan magnífico. Entonces, ve eso, cómo es. Esto es sabiduría no de este siglo. Siglo aquí es cosmos. No de esta creación, no del sistema de pensamiento que siempre ha operado en el ser humano desde el principio. Pecado, la mente pecaminosa que trata de ser autónoma, que trata de vivir independiente de Dios, establecer su propia justicia, control sobre su destino y demás. Entonces, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, no es ocultismo, sino ya estamos revelando lo que era difícil de entender, lo hacemos fácil de entender. ¿Por qué Dios lo hace con nosotros y no con ángeles? ¿No sería mejor enviar ángeles? Vienen bien vestidos, nunca está despeinado su cabeza, siempre tienen mucho pelo, siempre rasuraditos, sin lunares, sin arrugas y con mucho resplandor y gloria, y también llegan rápido, no se cansan, no necesitan comer, no hay viáticos que pagar, o sea, lo que es un misionero, un predicador, un músico que va a tocar en algún lado, o sea, ay no, qué aparatoso. Sería mejor enviar un ángel o varios. Ángeles, vamos a enviar todo un ejército de ángeles. Cuernavaca se convierte esta noche. Pero lo que pasa es esto. Siempre lo que es muestra de poder que impresiona, siempre convierte las emociones y los sentimientos y el orgullo del ser humano. Y te hace sentir importante si alguien importante te visita. Pero Jesús vino sin importancia, sin rango, sin un parecer, sin ni siquiera un rostro atractivo. No había nada en él que alguien deseara. Tan ordinario y común y corriente, sin distinción, que era necesario, con toda la fama que tenía, era necesario. La guardia que llegó no eran soldados romanos, era la guardia del templo. Ellos sabían, Jesús ya tenía qué tiempo predicando y enseñando en el templo. ¿Qué de ellos no había visto a Jesús? Pero aún así no podían identificarlo entre los 12. ¿Te das cuenta? Tan ordinario y simple su apariencia. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. O sea, otra vez el Evangelio es al revés de lo que nosotros pensaríamos. Devalúa el ser humano en sus propios ojos y habla del valor del ser humano ante los ojos de Dios. Pero entonces ves que ese valor es absurdo, no tiene base. Es simplemente porque Dios arbitrariamente, libremente, sin necesidad, sin presión, establece un valor en el ser humano, y ese valor, la única forma de redimir al ser humano es con la vida de su Hijo Jesús. Es un valor totalmente arbitrario, nada relacionado con algo de mercado. O sea, el valor de una vida siempre lo vamos a establecer. Entonces, si queremos que, si pensamos, no, pues hay que orar por esta persona porque hace mucha falta en su casa. Pero no oramos por el viejito que siempre ha sido una maldición en su hogar. Borracho, mujeriego, blasfemo, gastalón. Entonces dices, pues está enfermito, nomás ora para que reciba a Cristo antes de morir. No para que viva más. O sea, la idea es que se salve, que ya se vaya. No sé, sí, lo queremos ver en el cielo, pero ya diferente. O sea, ¿por qué no? Mientras si es otra cosa, ay no. Sí, porque es lo que vale a mí. Entonces, nosotros establecemos eso, pero el valor que Dios pone en nosotros no es lo que le valemos a Él, sino la oportunidad que representamos en nuestra condición caída para que Él muestre gloria. Entonces, predestinó esta sabiduría, el Evangelio, antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, esta sabiduría de los príncipes de este siglo conoció, o cosmos conoció, porque si la hubieran conocido, Pilato, Herodes, los sumos sacerdotes, el mismo Satanás, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, si hubieran entendido cómo es Dios en verdad, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, por eso, la soberbia humana nunca estima lo que es vulnerable. Nunca estima debilidad como una virtud. ¿Ok? Y somos hijos de conquistados o de conquistadores. Y lo que se estima en México es el poder para dominar y tomar lo que tú quieres. Y por eso, doctrinas que pretenden darte eso, ese poder para tener lo que tú quieres y conquistar la muchacha. Por eso, hasta te hacen amarres para atracción. O sea, en todos los sentidos, en iglesias, en lo empresarial, en un rincón oscuro donde están haciendo algo de brujería, todo pretende darte poder. Y Jesús viene y te deja a un lado todo su poder, toda forma de manipular o controlar lo que alguien va a pensar o hacer. Y queda sin influencia sobre otros, sobre sus prójimos. Y en esa condición tan vulnerable fue crucificado. Y si hubieran entendido cómo es Dios y cómo hace las cosas, ni Satanás. Satanás habría hecho todo lo posible para que no crucificaran a Jesús. Porque en su máxima debilidad venció Jesús. En su punto de más absurda razón, venció. Ok, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Ya vemos a dónde iba caminando Pablo, qué estaba diciendo para decir en capítulo 1, así que, o sea, siendo así, por eso prediqué de esta manera cuando llegué a Corinto. Versículo 26, 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿cómo llegaste? ¿En qué condiciones estaba cuando Jesús te llamó por nombre? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Otra vez, y en Corinto sí lo eran. O sea, sí eran. Corinto era una ciudad muy sofisticada, y muchos corintios sí tendrían dinero, influencia, estudios, preparación, cultura y demás, ¿no? Y de repente Dios devalúa todo eso. Porque ninguna de esas cosas que tenían, estudios, preparación, influencia, cultura, hablar varios idiomas, haber viajado mucho, y bueno, todo lo que te hace como una persona más completa a los ojos de los demás. Entonces, y lo está devaluando, porque nada de todo eso les ayudó a llegar a Cristo. Nada de todo eso les ayudó a saber su verdadera condición. Dios tuvo que revelarlo, por eso es el misterio de Cristo. El Evangelio es el misterio de Cristo, porque te confronta con algo que no sospechabas. Pero cuando lo entiendes, te das cuenta, siempre lo estaba mirando y no veía. Estaba escondido a plena vista delante de mí la verdad. Entonces la única explicación no es que era algo oculto, sino que yo estaba ciego y me abrió los ojos. Y todos hablamos en esos términos y llegamos a la Biblia y vemos que la Biblia usa el mismo lenguaje de que era yo ciego y ahora veo, que salimos de tinieblas a la luz. No, entonces usa ese lenguaje porque es más acertado decir así. No es que Dios lo escondió, sino claro, lo que está a plena vista para el que ve, está escondido para aquel que es ciego y lo tiene que encontrar palpando. Pablo lo dice a los filósofos de Atenas, para que palpando quizás encuentren a Dios. Él no se ha puesto lejos de nosotros, dice, sino quiere que aunque sea palpando, lleguemos a Él. ¿qué es lo que está diciendo? Es que la humanidad en su máxima filosofía e inteligencia, en la forma más precisa de entender nuestra condición, lo único que entendemos es que estamos en tinieblas y no sabemos nada. Eso es lo que dijo Sartre, es lo que dijo Voltaire, es lo que dijo Sócrates, es lo que dijo Platón, es lo que dijo Aristóteles, es lo que dijo Carlos Marx, que no sabemos nada. Versículo 26 otra vez, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y si Dios está tocando tu corazón, si Dios está abriendo tu entendimiento, si Dios está haciéndote creer, quiere decir que eres necio. Porque mira qué edad tienes y apenas ya estás cayendo en la cuenta. Eso no quiere decir que eres muy astuto, muy listo y que no, eres de lento aprendizaje, déficit de atención, etcétera. Disléxico espiritualmente. Ves todo al revés o de plano no lo ves y no lo entiendes y cuando, o sea, estás hablando así, dices, bueno, porque de tal manera, mira, una ardilla corrió aquí. O sea, tan disperso, ¿cómo Dios te va a hacer entender? ¿Cómo va a hacer entender a alguien así? Y nos está describiendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Precisamente, Dios está viendo en ti la oportunidad de darse a conocer. Y entre más grande la necesidad, entre más grande la confusión, entre más grande la perdición y el extravío de tu personalidad, más grande es el lienzo donde Dios puede pintar. Y no nos gusta porque queríamos darle algo bueno. Queríamos traer como esposa un dote a esta relación. Y no traemos sino deudas a nuestra nueva vida con Él. Entonces, y no nos dice nada acerca de eso. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, por eso no es fuerza de voluntad seguir a Cristo. Es convicción. Él te convence. Fuerza de voluntad es que tú te andes convenciendo así. Vámonos, sí, vámonos, ánimo, ánimo, yo, ánimo, yo. Y así yo me echo porras, yo me echo ánimos y todo eso. Fuerza de voluntad es totalmente humano. Convicción viene de parte de Dios. Y lo haces porque los tienes que hacer. Jesús pasa frente a Mateo, el cobrador de impuestos. Dice, sígueme. Y Mateo se levanta y se va. No está hipnotizado, ni está fascinado, está convencido que su día llegó y tiene que seguir a este hombre. Entonces, y lo vil del mundo, eso no nos gusta para nada, porque de repente dices, bueno, yo no soy tan necio y no soy tan débil. Pues entonces, no más te queda otra opción. Eres vil. Mejor quedabas en necedad, ¿no? Siempre hay esperanza para el necio, pero para el vil, no, pues ya chafió. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces es bueno no ser nadie, es bueno. Es bueno no ser conocido, es bueno que nadie te reconozca, que nadie se acuerde de ti. Llegamos a la iglesia y queremos que, ya llevo 3 domingos aquí, ya llevo 3 años aquí, nadie me identifica, nadie me ubica. Y te sientes devaluado, menospreciado, no eres nada ni nadie. Pues así, acuérdate, después de 3 años en la vía pública, después de 3 años de multitudes siguiendo a Jesús, de 3 años que gente no quitaba sus ojos de Él, todavía lo tenía que identificar Judas Iscariote. Tampoco se acordaba muy bien de cómo. A ver, ¿cómo es? Bueno, tiene ojos cafés, pelo castaño, es más o menos de esta estatura, viste sandalias, y dices, o sea, como todos. Identifícalo, bueno, le voy a plantar un beso, eso sea inconfundible. Entonces, si se olvidan de ti, puedes estar con Jesús. Porque Él ha escogido lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ni los sabios, ni los necios, ni los fuertes, ni los débiles, ni los viles, ni los nobles, que ninguno, que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos después de Corintios, está 2 Corintios, Gálatas, otra vez Efesios, pasamos Efesios, Filipenses y Colosenses, capítulo 1. Había un problema en Colosas porque habían llegado algunos diciendo que los colosenses, si querías seguir a Cristo, primero tenías que hacerte judío y luego, como judío, ya convertirte, circuncidarte, observar toda la ley de Moisés para poder seguir hacia Cristo. Y otros habían llegado y les estaban confundiendo con filosofías y ocultismo griego. Entonces estaban de plano confundidos y Pablo escribe a los colosenses esto. Pero parte de lo que está, habla otra vez y menciona este misterio. Versículo 26. El misterio, bueno, versículo 25, si quieres ver, es acerca de la iglesia de la cual fui hecho ministro, siervo, fui hecho siervo de la iglesia, según la administración de Dios, lo que él menciona a los Efesios. Si se acuerdan cómo Dios me dio en su administración de gracia, me encomendó esto, servir a su iglesia con este fin. Pero dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero nos dicen Corintios, ¿cómo era? Conocer y saber nada más eso, Cristo y este crucificado, ni con sabiduría humana, ni palabras persuasivas humanas, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. Y dice que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Así es. El misterio, la palabra de Dios trae este misterio, el evangelio, algo que es difícil de entender si Dios no te abre los ojos para entender tu necesidad y la provisión que Él está haciendo, la invitación que Él está haciendo, es muy difícil, si no imposible entender y así actuar. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el evangelio, entre los gentiles. Gentiles son las naciones, las etnias, literalmente. Este misterio entre las etnias, que eso ya no excluye a nadie. Algunos dicen, no, el monoteísmo es muy exclusivista porque excluye a la mujer, no le da acceso a la mujer. Bueno, la Virgen María, ¿qué fue? ¿Mujer o qué? Ok, entonces, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, es esta. Y de ahí, las primeras personas que vieron a Jesús resucitado, mujeres. Los primeros que anunciaron que Cristo resucitó, lo dijeron en voz de mujer. Y Pablo siempre recordaba a las mujeres que eran tan útiles y tan luchonas y tan fieles en la predicación del Evangelio. Okay. Entonces no es exclusiva en cuanto a sexo, no es exclusivo en cuanto a raza, por ejemplo, entre los que eran maestros y profetas en Antioquía con Bernabé y Pablo, uno le decían de apodo el negro y era de Alejandría, que es Egipto, entonces probablemente era muy de aspecto africano, pero otro se crió en Roma junto con Herodes. Era en Antioquía, era totalmente de los más nice y de los más popis y los más junior y los más negritos y quién sabe qué, de qué pueblito y rancho venían. Y eran hasta en el liderazgo. No era que estos, no, pues tú no, sino los güeritos nada más y los que estudiaron en UNAM o algo así. No. Entonces, totalmente una mezcla y todo lo que Dios estaba haciendo. Interesante que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, la ciudad donde los cristianos habían logrado eso, que no nadie quedaba excluido, solo por incredulidad quedaría fuera, pero no por otra condición suya, sino por lo que opta hacer, no creer. Entonces dice, ¿a quiénes? Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los cristos, que es Cristo en vosotros, entre los gentiles, las etnias, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es el misterio, eso es el Evangelio. Que Cristo en nosotros, sin cambiar de religión, sin cambiar de raza, sin cambiar de estatus, sin cambiar de razón social, sin cambiar de nada de eso, simplemente Cristo entrando a tu vida. Es un misterio. ¿Cómo recibes a Cristo en tu corazón? Dices, pues, si Dios es tan grande, pues... No, pero Dios es infinito. Entonces, infinitamente grande quiere decir que no hay forma de medir o llegar a donde Dios no esté. Aún en el infierno estarían conscientes que Dios existe, cómo es y que Dios me ve. ¿Ok? Aún en el infierno. Pero Dios es infinito, entonces Él puede pasear entre átomos y moléculas y no chocar con nada. Infinitamente grande, infinitamente pequeño, infinitamente presente en toda situación o circunstancia. Checa eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo recibes a Cristo en tu corazón, como dicen? Por fe. Simplemente, ok, entra. Aquí está. Y Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy en la puerta y llamo, y si alguno abre, entraré. Pero Él se limita. El Dios que el universo no puede contenerle porque Él es mayor que el mismo universo, se detiene y se limita a que yo actúe y dé permiso. Se limita. ¿Ok? Otra vez, como vimos el domingo, Dios se hace más vulnerable que yo. Y mi momento más vulnerable, cuando te has sentido más extraviado, más abandonado, más olvidado, más necesitado, Dios se hizo más vulnerable que tú. Y está así, simplemente tocando la puerta, hasta que tú abras. Entonces, necesitamos ver eso, es un misterio. ¿Pero por qué de esta manera? Ya no preguntes eso, pregunta mejor, ¿por qué tocas en esta puerta? ¿Qué te interesa? ¿Qué encuentras aquí? ¿Por qué tocas esta puerta? El vecino te recibiría mejor, el vecino te trataría mejor, el vecino te escucharía, te entendería mejor. Yo no te convengo. ¿Qué dice Pedro? Lucas capítulo 5, cae de rodillas en su barco después de la pesca milagrosa y dice, en otras palabras, huye, sálvate, huye. Yo te hago daño, yo soy pecador, no te convengo, huye. Y al mismo momento está diciendo, pero no me dejes, huye y llévate conmigo, llévate de quien soy, sácame de aquí, de donde yo estoy viviendo, quien soy, lo que vivo, lo que anhelo, lo que practico, lo que veo, lo que pienso, y el monólogo perpetuo en mi cabeza, sácame de aquí, llévame contigo, huye de esto, de esta mortalidad, de este egoísmo, de esta soberbia, de este interés, de esta autoestima y demás, huye de eso, pero llévate conmigo, llévate a mí. Échame en tu mochila, por favor. Quiero escapar contigo de esta vida en la que estoy atrapado. Eso es arrepentimiento, eso es fe. Pero es un misterio. ¿Cómo puedes hacer toda esa transacción con alguien que no ves, que no escuchas, que no sabes si existe o no? Convicción. O sea, toda esta plática y viendo estos versículos ha llevado a un punto en que tú estás, ¿por qué todos me están mirando? Nadie te está mirando, ni yo. Con estas lámparas yo nomás veo así tu nariz, un poco tu frente brilloso, algo así, yo no te veo ni siquiera. ¿Por qué te sientes que todos te ven? Es convicción. Que Dios que rodea nuestra vida con su presencia, te está haciendo ver que lo que tú no ves, Él sí lo ve. Lo que tú crees que nadie ve, Él ve. Eso es convicción. Pero dentro de todo eso, estás empezando a despertar a la realidad que Él te ama. Eso es convicción. Él te está convenciendo de algo que no quedaba claro, que no quedaba seguro. Ok, entonces vamos por favor... Primera Timoteo, ya fuimos allá, pero ahora vamos a capítulo 1. Entonces empezamos con este misterio que dice Pablo, que los gentiles van a ser copartícipes, miembros de la familia de Dios, siendo gentiles, no convirtiéndose en otra cosa primero, no cambiando de religión ni de nacionalidad, ni siquiera aprendiendo un nuevo idioma. Dios llega a nosotros en sus términos, pero en mis condiciones. Él ve mi condición y me acompaña en confusión, en aberración, en todas mis condiciones, Él me acompaña, ahí está. Y eso es avergonzante para nosotros, darme cuenta. Entonces, ¿tú viste todo eso y ya lo pagaste con tu muerte en la cruz? ¿Tú sabes esto de mí que nadie sabe? ¿Y ya lo pagaste? Es más, ya lo pagaste. Y eso es avergonzante, es humillante, porque todo quiere decir que mi esfuerzo y mis buenas intenciones quedaron sin valor, sin utilidad, totalmente frustrados. Y eso es humillante para nosotros. Entonces tienes que ver lo que dice Pablo aquí. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Él tuvo que reconocer en cierto momento, ¡ah, caray! El mismo que yo quería callar y destruir está frente a mí y me está hablando, ¿qué voy a hacer? Ya se acabó mi tiempo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué está diciendo eso? Porque está escribiendo a Timoteo y dice, es tuyo y es mío. Y eso también es convicción. Te das cuenta, de repente ves alrededor de ti y dices, todos estos vatos igual creen, igual están convencidos, igual son raros como yo. Y dices, no, eso es demasiado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, no que era yo fiel. Pablo descuenta la consideración de que él haya sido fiel. Me tuvo por fiel, simplemente me becó, me regaló. Ok, palomita, Pablo fue fiel, pero Pablo no había sido fiel. Dice, habiendo sido, me puso el ministerio, sirviendo a su iglesia, anunciando el misterio del evangelio de la gloria de Cristo a todas las etnias que donde él podía llegar. Y ha llegado hasta nosotros ese evangelio, a esta etnia tan curiosa, morelense, Cuernavaca, así. Llegó a esta etnia, esta racita que aquí estamos. Entonces, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. No obstante, no sin considerar quién fui, pero no obstante, tomando en cuenta quién fui, Dios simplemente cancela el efecto de quién fui y sustituye el efecto de quién es Jesús en mi lugar. Y eso también es avergonzante, es humillante, porque quiere decir que lo mejor de mí, mis mejores intenciones y esfuerzos y logros, no sirven. No es que Dios descuenta mis fracasos, pero deja lo chido, las virtudes y demás, deja eso todavía en lugar. No, descuenta todo de todos y deja solamente la virtud de Cristo en mi lugar, y me devalúa en mis ojos, pero me pone a pensar el valor que tengo a los ojos de Dios, a quien sustituye en mi lugar para que yo esté en su lugar. Puso a Jesús en mi lugar en la cruz. Entonces eso es dar un valor exageradísimo a mí y a ti. Entonces, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Si no entiendes, es por incredulidad. Simplemente si dices, ok, Dios, yo no entiendo, pero voy a aceptarlo porque tú lo dices. Y si tú quieres, si tú necesitas que yo entienda, me vas a hacer entender. Yo simplemente lo voy a aceptar. Es como que te van diciendo, así estás en tu celular y dices, pues no sé llegar a tu casa. ¿Dónde estás? Pues estoy, hay un Oxxo y enfrente hay una gasolinera y una funeraria. Ah, ok, mira, vas una cuadra y doblas a la derecha y ahí te van conduciendo. Tú sigues perdido. Tú no sabes a dónde vas, pero crees porque sabes con quién estás hablando y crees que en verdad Él te está llevando a su casa y no a una barranca, un barrio feo, sino te está llevando a su casa, le vas haciendo caso y vas doblando a la derecha y bajando aquí, pasas un puente, doblas a la izquierda y es un portón azul. Ah, pues ya estoy llegando. Ok, acá te esperamos, voy a abrir. Lo has hecho. Y no sabes qué tal si ese amigo o ese familiar o quién fue que te iba conduciendo vía teléfono. ¿Quién sabe si ahora ya va a ser traicionero y te va a mandar mal? ¿Lo puede hacer? Ay, no, ¿cómo crees? Sí. Pero entonces otra vez convicción. Llegas a una convicción que sé con quién estoy hablando, que estoy en comunicación con alguien y me está conduciendo. A ciegas voy. Y tengo que hacer caso. No entiendo por qué doblo a la derecha, por qué no, o sea, por qué me estás haciendo dar una vuelta en la manzana. Luego te digo, entonces llegas y dices, porque es un solo sentido, no podía entrar de este lado. Pero no entiendes hasta que no hagas lo que Él dice. Entonces, ignorancia es por incredulidad. Si quieres dejar de ignorar, de estar en what, tienes que empezar a creer y Dios ya te aclara muchas cosas. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más abundante que qué? Blasfemia, persecución, injuria, ignorancia e incredulidad. Más abundante que todas esas cosas fue su gracia. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa es la convicción que Pablo tuvo, es mi convicción y convicción de muchos aquí, puede ser tu convicción si Dios te convence. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y tú tienes que decidir si es digna. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando tú y yo llegamos a ese punto, yo soy no el más digno de salvación, sino el más necesitado. O sea, digno es Cristo. Y palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo fue madurando en su vida. En un principio dice a los corintios y a los efesios, dice, yo soy más pequeño entre los cristianos. Y más adelante dice, yo soy el más pequeño entre los apóstoles. Y al rato, ya hacia fines de su vida, le dice a Timoteo, yo soy el más grande entre los pecadores. O sea, ¿cómo va cambiando tu perspectiva? Es que tú vas conociendo a Dios, tú vas conociendo su favor, su gracia en tu vida, y vas entendiendo más y más y más lo que Él ha hecho por ti, sin referencia a las posibilidades que tú tengas de servirle o glorificarle. Lo hace por amor. Entonces dices, ok, yo soy el más necesitado de salvación, el más lejos del asunto. Yo estoy con la última ficha en la cola. O sea, es cuando en una universidad hay 800 que presentan el examen y 80 que van a entrar en la facultad a estudiar esa carrera. ¿Cuáles son tus probabilidades de ser uno de esos 80? Y no te das cuenta, ¿nunca has soñado eso? Yo sí. Te das cuenta que, ay, y no estudié nada, es más, no me acuerdo. O sea, ese es el examen de francés y yo ni sé francés, yo no puedo decir ni siquiera, por favor. Y voy a presentar y voy, no, entonces mejor ni voy. O sea, cuando despertamos a eso y resulta que no es una pesadilla, no es un sueño, es la realidad. Despertamos a la realidad que somos los más necesitados y los más lejos y nuestra ficha ni aparece en el cuadro. Y dices, no, pues ya chafié, ya quedé fuera. Entonces Pablo dice, vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Entonces, el primero, el más necesitado, es el que va a salvar. Y el que menos siente necesidad, es el que menos va a llegar a decir. Si él está tocando la puerta, el que va a abrir primero es el que más está esperando un salvador. Y el que menos está esperando un salvador es el que va a decir, se oye que alguien está tocando, ha de ser el viento. porque yo no necesito nada aquí. Y eso lo dice a alguien en la Odisea, que dice, tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ya estoy viviendo mi mejor vida, no necesito nada. Entonces, y no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado y enfermo. Entonces Pablo dice, yo soy ese, yo soy un pobre, desventurado, ciego, necesitado. Yo soy el primer pecador y Cristo vino a salvar a hombres como yo. Y cuando te ves así es porque Dios te convenció, porque el resto del mundo está diciendo, no, tú eres un campeón. Tienes que descubrir el campeón que hay en ti, tienes que saber cuánto vales, tienes que saber que el mundo ha estado esperando que tú nazcas y que tú estés en el escenario, porque de veras, no, pues eres lo máximo. Eso es lo que el resto del mundo te lo está diciendo, tu familia lo está diciendo, dices, mi esposa no me lo dice, bueno, pero el mundo sí te lo está diciendo. Y necesitas ver eso, que Dios te dice una verdad acerca de ti. ¿Cómo te convence? Te hace saber cómo es Él. Por eso Pablo dice, doy gracias. Tuvo misericordia, me tuvo por fiel. Su gracia fue mayor que mi ignorancia, incredulidad, blasfemia, persecución, injuria, todo lo grosero que fui, todo lo cruel que fui, todo lo indiferente que fui. Su favor inmerecido fue mayor que todo eso. Me convenció. Derribó todos los obstáculos que puse. Y cuando tú y yo llegamos a eso, estamos convencidos y podemos creer y podemos recibir. Y dice en versículo 16, él ya entiende. ¿Por qué el misterio del Evangelio? ¿Por qué Dios necesita mostrártelo a ti para que tú tengas un tema, para que tengas algo que decir? Dice, por esto fui recibido a misericordia, no a consignación. O sea, tú dejas tu coche a consignación en una agencia para que vendan y cobran una comisión. Entonces, llevas esta carcacha de tu vida a la agencia, dicen, te doy 100 pesos para que lo quites de aquí porque estás bajando el prestigio de esta agencia teniendo esta carcacha aquí en el lote. Es que sácalo a la calle, ¿ok? Y te doy 100 pesos. Es que vos te lo empujamos, pero ya, sácalo. Entonces llegas con tu carcacha y Dios dice, te recibo a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Entonces, ¿qué estás pasando? Las cosas que vivimos son precisamente para que Él muestre su clemencia, su misericordia. ¿Dónde necesitas la misericordia de Dios en tu vida hoy? Y te das cuenta, Dios te está dando una historia, te está dando tus credenciales como cristiano, sufriendo, pasándola no muy bien muchas veces, necesitando misericordia en muchas maneras y en muchos niveles de tu vida. Necesitando su misericordia, su paciencia, su bondad en tu vida, manifestada en formas reales para ti, pero tan sustanciosas que otros, dice, para en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por eso no envía ángeles, envía hombres, mujeres que necesitan constantemente misericordia. Que pueden dar gracias al que les tuvo por fiel, no porque sean, sino porque les tiene por fieles. Porque Él salva al más necesitado, al que ya está convencido que no tiene remedio, que está desahuciado y necesita un Salvador. Entonces, Él actúa en la vida de hombres y mujeres así, y hasta niños y niñas, de manera que otros dicen, pues si Él, yo. Si ella, yo. Si Dios puede amar a este vato, quizás me ame a mí. Le voy a decir toda la verdad y a ver cómo me responde Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si Dios te ha convencido de su amor, de su justicia, de su misericordia, de su fidelidad, de su paciencia, de su santidad, si te ha convencido de todo eso, entonces tienes que decirle toda la verdad. Tienes que llamarte como Él te llama, el primero entre los pecadores, y tienes que verte como tal para verte como alguien que ha recibido toda misericordia y así recibir toda consolación. ¿Oramos? Dios, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, por tu palabra y gracias por el misterio de Cristo, tan difícil de imaginar como tú te vistas de humanidad y te cubras y te despojes de tu gloria y esplendor y toda la hermosura olvidada para realmente ser criticado, despreciado y finalmente condenado a muerte por una humanidad que tú hiciste, que te debe todo. Y ante eso no te podemos decir nada porque fuimos parte del asunto malo. Y encontramos tu sangre en nuestras manos y nos encontramos en la foto con una mueca terrible pidiendo tu muerte. Y te damos gracias, Señor, mil veces gracias y mil veces más por sacarnos de esa foto y cambiar todo el entorno. Te damos gracias, Señor, por lavarnos, por justificarnos, por salvarnos, por rescatarnos, Señor, por darnos otro panorama, otro futuro, otra esperanza, otro anhelo, Señor, por escribir otra historia para nuestra vida, por poner otras palabras en nuestra boca, otros pensamientos en nuestra cabeza, Señor, por convertirnos de piedra en pan y hacer el mayor milagro, Señor, algo muerto en algo que no solo está vivo, sino nutre a otras vidas. Señor, te damos gracias. Hiciste lo imposible. Y aquí estamos, dándote gracias, Señor. Estos que tú ves, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.